Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas noches. Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 7. En nuestro estudio del libro de Marcos, hemos llegado a este séptimo capítulo, el primer verso. Vamos a leer hasta el verso número 13. Marcos 7. Y leemos empezando con el verso 1. Esta es la palabra de Dios. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, y las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero sus corazones están muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía astutamente, violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que habla mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corban, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. La Biblia es la palabra de Dios. Es absolutamente única. Es un libro como ningún otro. Y necesitamos recordarnos a nosotros mismos de esto. Yo sé que usted ama la palabra de Dios, yo sé que amamos estudiar la palabra de Dios, pero como resultado, por el amor a la palabra de Dios, muchas veces leemos mucho cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Usted puede leer teologías sistemáticas, usted puede leer libros que toman una doctrina en particular que se encuentra en las Escrituras y la estudia más profundamente en su estudio de esa doctrina en particular. Puede hacer que usted lea biografías de grandes cristianos que han vivido en el pasado. Usted lee mucho alrededor de las Escrituras. Yo lo hago también y me gustan esos libros. Pero de vez en cuando tenemos que detenernos y recordarnos a nosotros mismos que si yo tan solo pudiera mantener un libro de todos los libros que tengo, el que yo con el que me quedaría sería la Biblia. Quíteme todos los demás libros, pero déjeme con la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Inspirada por Dios, sin error, con autoridad perfecta. ¿Cómo conocemos a Dios? Conocemos a Dios de su palabra. La palabra de Dios muestra a Dios y nos muestra todo bajo la luz de Dios. Es la autorrevelación de Dios y la revelación acerca de todo lo demás que necesitamos saber. Está viva, está activa, es afilada. Aún nos expone, aún hasta los pensamientos, las intenciones de nuestros corazones. Define el pecado y diagnostica el pecado y diagnostica como resultado a los pecadores. Nos muestra a los hombres como lo que realmente somos y lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y uno de los pecados que la palabra de Dios diagnostica específicamente es el pecado de tratar de evadir las Escrituras. ¿No es esto asombroso acerca de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios diagnostica nuestra tendencia de evitar la palabra de Dios? La Biblia expone nuestro deseo de escapar la Biblia. Y eso es lo que tenemos en nuestros versos. En estos versos, Jesús pone el enfoque en sus enemigos, en aquellos quienes se están oponiendo a Él, y lo que Él hace es que muestra la relación verdadera que ellos tienen en las Escrituras. Estos son hombres que supuestamente son expertos de las Escrituras, pero ciertamente son evitadores de la Escritura, evitan las Escrituras. Jesús, el Hijo de Dios en la carne humana, va a usar la Biblia para exponer la relación falsa que estos hombres tienen a la Biblia. La Biblia va a exponer cómo estos hombres buscan evadir la Biblia. ¿Pero por qué mostrarnos esto? ¿Por qué está esto en la Biblia? ¿Por qué es que el Espíritu de Dios preservó esta escena que Jesús tuvo con los fariseos y los escribas? La respuesta es que la Biblia es un libro vivo, así que siempre está dirigiéndose a lo que sucede ahora, aunque está hablando de cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Es un espejo en el cual debemos de vernos a nosotros mismos. Y esto aún está sucediendo. Todavía tenemos a las personas tratando de escapar a las Escrituras. De modo que cuando Jesús expone cómo estos hombres estaban tratando de escapar las Escrituras, hay alguien escuchándome a mí esta noche que a lo mejor también está intentando escapar las Escrituras. Y mi oración para ustedes es que en la gracia de Dios usted se dé cuenta de esto, lo reconozca y se arrepienta de ello. Y en vez, se someta a usted mismo, al Dios viviente, al someterse a usted mismo, a la palabra de Dios. Realmente escuchando lo que la Biblia tiene que decir. En vez de tratar de hablar sobre las Escrituras o sustituir las Escrituras con sus propias ideas y tradiciones y todo ese tipo de cosas, tratando de evitar las Escrituras. En vez de hacer eso, yo oro de que usted se someta a Dios al someterse a su palabra. Y de esa manera usted sea salvo. Tres cosas que vamos a ver en nuestro texto esta noche. La primera es esta. Dese cuenta conmigo de la reunión de los fariseos y los escribas. El verso 1. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así las tradiciones de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras tradiciones que observan, como el lavar los vasos, los cántaros y las vasijas de cobre. Las noticias de Jesús continúan esparciéndose. A donde sea que Él va, las personas están buscándolo. A donde sea que Él va, el poder de Dios es inconfundible. Inconfundible en lo que Él dice, inconfundible en lo que Él hace. Y eso ha traído la atención de personas en Jerusalén. Los fariseos y los escribas, los expertos religiosos de los judíos, viajan de Jerusalén a Galilea para ver a Jesús, para confrontar a Jesús. Vienen a observarle, vienen a verle, pero vienen con ojos escépticos y críticos. Ellos ya han obtenido un veredicto en contra de él, solamente están buscando evidencia para soportar el veredicto de ellos. Ellos ya han tenido suficiente experiencia con Jesús, ya leímos acerca de esto en la historia de Marcos, ya han tenido suficiente experiencia con él, ellos ya han escuchado lo suficiente acerca de él y de su ministerio para saber de que él es de un espíritu diferente del que ellos tienen. Están perturbados por Jesús. Lo que es interesante es que lo que ellos conocen, Jesús está a punto de afirmar. Lo que ellos conocen, Jesús está a punto de enfatizar. Él no trata de huir de las diferencias que Él tiene comparado a ellos, sino que Él va a poner una luz sobre el hecho de que ellos son diferentes de lo que Él es. Y no solamente va a enfatizar las diferencias, Él va a explicar la diferencia. Él va a diagnosticar la verdadera condición espiritual de los escribas y los fariseos. Él no huye de la controversia. En un sentido, Él invita a la controversia. Él la magnifica. Por amor a la salvación de las almas. Por eso es que lo hace. Estos son líderes ciegos de los ciegos, y cualquiera que les sigue a esos ciegos va a caer en el pozo con ellos. Así que Él va a resaltar la diferencia para rescatar a los pecadores. Así que los líderes religiosos vienen, verso 1, de Jerusalén. Ellos observan, verso 2, los discípulos de Jesús, y ellos ven que sus discípulos están practicando de una manera diferente de lo que ellos practican. Ellos no están lavándose las manos de la manera en que ellos debieran de lavarse la mano, o que ellos piensan que debieran de lavarse las manos. Así que llegan a un juicio en contra de estos discípulos de Jesús, y que Jesús también están en lo incorrecto. Así que sus discípulos, desde su punto de vista, desde el punto de vista de los fariseos, los discípulos están comiendo con manos inmundas. Tienen culpa de cometer de ser sucios ritualmente, como dice la tradición. Marcos agrega esta hora para aquellos que no están, esta nota para los que no eran judíos. Dice verso 3, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y él dice que no solamente es cuando comen, sino que es cuando vienen de la plaza. No comen si no se lavan. Y hay muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos y los cántaros y las vasijas de cobre. Así que estos fariseos y escribas han llegado a un juicio, a un veredicto. Y el veredicto en esto es de que Jesús y sus discípulos están equivocados, y que conforme al carácter de los fariseos, el juicio de los fariseos no es un juicio justo bíblicamente, sino que es justo según los estándares humanos. Así que después de ver a la reunión de los fariseos y los escribas, dense cuenta de la segunda cosa que vemos. Vemos las quejas de los fariseos y los escribas, verso 5. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Están enojados, ¿no es cierto?, de que sus tradiciones no están siendo observadas. ¿Por qué es que tus discípulos no caminan conforme a las tradiciones de los ancianos? ¿De qué está hablando acerca de la tradición de los ancianos? Están hablando acerca de las diferentes maneras en que la ley de Moisés había llegado a ser interpretada y aplicada a través de los años por los rabíes, por los líderes entre el pueblo judío. No solamente ellos creían en la autoridad de la palabra escrita de la palabra de Dios, sino que ellos también tenían sus interpretaciones y sus aplicaciones por rabíes de la ley de Moisés, y ellos creían que esas tradiciones orales, que esas historias orales de cómo la ley de Moisés hubiera sido entendida y aplicada, que eso tenía autoridad también. Y ellos veían un hilo sin ser quebrado a través de las épocas de un entendimiento de cómo la ley de Moisés debía de ser entendida y aplicada. Así que no solamente tenían la autoridad de la palabra escrita de Dios, sino que tenían la autoridad de sus tradiciones orales. Ellos trataban esas tradiciones orales como que tenían el mismo tipo de autoridad como la palabra escrita de Dios. Y a través de los años habían venido tradiciones acerca de pureza ritual, específicamente los lavamientos. Tenían reglas, todo tipo de reglas acerca de lo que necesitaba ser lavado y cómo esas cosas debían de ser lavadas. Y si usted no las lavaba de esas maneras, entonces usted era considerado ser ritualmente inmundo. Esto no es acerca de higiene. Desde el punto de vista de ellos, es acerca de santidad. Santidad ritualística. Actuando como el pueblo de Dios, siendo distintos a los gentiles. Para que usted no sea inmundo, cuando va al mercado, usted va a tener que lavarse antes de que coma, etcétera, etcétera. Como dije un momento, Marcos quiere que veamos esto acerca de los lavamientos. Este solamente es uno de muchos temas. Tenían todo tipo de tradiciones que no son capaces de atar directamente a las Escrituras. Estas son extrapolaciones. Son cosas de las cuales han llegado a conclusiones mientras que han leído la palabra de Dios a través de los años. Estas cosas, estas tradiciones han emergido de la lectura de las Escrituras y ahora ellos creen que estas tradiciones orales tienen la misma autoridad que las Escrituras. Llegaron al punto de que sus tradiciones venían en violación en contra de las Escrituras. Jesús dice en el verso 13, y así violando la palabra de Dios por su tradición que ustedes habéis transmitido. Y no solamente en esta área en especial donde Jesús está hablando, sino que hay muchas cosas semejantes a estas. Esto se ha vuelto una característica de su religión apóstata. Esto es lo que yo quiero que usted vea hasta este punto. Esto es asombroso. Estos hombres han venido de Jerusalén. Supuestamente deben de ser expertos en el conocimiento de las Escrituras. Por lo tanto, expertos en el conocimiento del verdadero Dios viviente. Por lo tanto, guías cuando se trata acerca de cómo adorar al verdadero Dios. Estos son los hombres a los que todos buscan para decir quién es Dios, cómo adoramos a Dios, cómo obedecemos a Dios, cómo agradamos a Dios. Ellos son los expertos. Ellos han venido ahora cara a cara con el Dios que ellos dicen conocer y amar y adorar. Y ellos encuentran que Él es diferente de lo que a ellos les gusta. Se han encontrado con el verdadero Dios, que ellos dicen conocer y adorar. Supuestamente son los expertos. Ahora lo han conocido cara a cara. Y Él no llega al estándar de su aprobación, de la aprobación de ellos. Cristo no está perturbado por lo que sus discípulos están haciendo. Por lo tanto, usted sabe que ellos no están pecando o violando la palabra de Dios, pero estos hombres piensan que ellos lo están haciendo. Así que no solamente ellos están en desaprobación de los discípulos de Cristo, sino que están en desaprobación de Cristo mismo. Es decir, que ellos conocieron a Dios y no les cayó bien. Esto tiene que significar que ellos no son quienes ellos creen ser. Si usted cree que usted es un experto en el verdadero Dios, si usted conoce al verdadero Dios y Él no llega al estándar de su aprobación, entonces usted no está en el lugar donde usted pensaba que usted estaba. Y Cristo va a hacer ver que eso es claro y eso es verdad, que ellos no son quienes ellos creen ser. ¿Ese es un tema contemporáneo? ¿Ese es un problema contemporáneo? ¿Tenemos personas en nuestros días diciendo ser seguidores y adoradores del verdadero Dios y en algunos casos aún diciendo ser guías hacia otras personas acerca de quién Dios es y qué significa conocer a Dios y qué significa adorar a Dios? ¿Acaso hay personas así que cuando son confrontados con la verdadera religión bíblica lo encuentran inapropiado? Que ellos están en desacuerdo con la verdad mientras que dicen ser representantes de la verdad. A veces esto tiene que ver con doctrinas. Óigame con cuidado, yo no estoy diciendo que solo porque alguien no puede en este punto con su caminar en Jesús ver la soberanía de Dios en la salvación y su entendimiento de las Escrituras. Yo no estoy diciendo que ellos no conocen al Señor, que ellos no aman al Señor. ¿Acaso no es asombroso de que tenemos personas quienes dicen amar a Dios y conocer a Dios como Él es, pero cuando son confrontados con la soberanía de Dios en salvación, ellos encuentran de que eso es algo que ellos odian? Es un misterio asombroso porque la Biblia está en clara acerca de ese tema. Yo creo que es algo que nos debe de perturbar. Yo no estoy diciendo que ellos no conocen a Jesús. Yo estoy diciendo que es algo por lo cual debemos estar perturbados. Cuando usted dice tener el Espíritu Santo, quien es autor de las Escrituras, si usted lee la Biblia, la cual es muy clara en el tema acerca de la soberanía y la salvación, y usted encuentra que eso es algo que usted odia. ¿A qué Dios está usted realmente adorando? ¿Y cuál es realmente su entendimiento de la condición espiritual del hombre desde el nacimiento como resultado de la caída? ¿Está usted realmente escuchando las Escrituras o está tomando sus propios conceptos acerca de Dios y los hombres y leyéndolos sobre las Escrituras? Pero hay muchos temas en nuestra cultura ahora donde la iglesia está siendo probada. ¿Vamos a dejar que Dios nos diga quién Él es? ¿Vamos a dejar que Dios nos diga quién nosotros somos? ¿Vamos a dejar que la palabra de Dios nos diga qué es el pecado? ¿Vamos a dejar que la palabra de Dios nos diga qué es la justicia? Cuando nos encontramos con Dios como Él realmente es en las páginas de las Escrituras, ¿vamos a amarle a Él como Él realmente es o nosotros vamos a intentar evadir las Escrituras al reemplazar las Escrituras con nuestras propias tradiciones acerca de Dios? Usted sabe esto, yo no tengo que decirle, pero yo le advierto y le preparo. Vamos en una colusión directa con esta cultura cuando se trata de la revolución sexual. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay muchos hombres que se llaman ser cristianos quienes se están volviendo muy nerviosos en el tema del homosexualismo y el transgenderismo. Hay mucho temblor y temor en representantes que supuestamente representan a Dios cuando se trata acerca de dónde vamos a estar nosotros en este tema o qué vamos a creer acerca de este tema. La iglesia, en una manera continua y una manera que está aumentando, a ser vista por esta cultura como llenos de juicio, odiosos, si usted dice lo que la Biblia dice acerca de ese tema, acerca de lo que el matrimonio es, acerca de lo que la santidad sexual es, acerca de lo que la homosexualidad es, acerca de lo que es la confusión de géneros es, cuando usted dice lo que la Biblia dice acerca de estos temas, la cultura va a verle a usted como no piadoso. Cuando la Biblia le describe a usted, si usted ve, tiene ese punto de vista desde el amor de Dios, como alguien piadoso, ¿dónde va a estar usted? ¿Qué va a creer? Pero no solamente se trata acerca de temas sexuales, ¿cierto? ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué existe? ¿Cuál es la membresía? ¿Quién es un miembro de una iglesia de acuerdo a las Escrituras? ¿Acaso es una cultura de entretenimiento? ¿O acaso es acerca de la adoración? ¿Acaso es acerca de arte y entretenimiento o es acaso de las palabras de Dios? Si descubrimos que nosotros podemos llenar las bancas con entretenimiento, pero no estamos practicando adoración en la manera en que las Escrituras dicen que lo hagamos, vamos a creer las Escrituras, aun si nuestros números se reducen, vamos a creer las Escrituras o vamos a violar las Escrituras más para que la multitud de las personas que venga aumente. ¿Qué de su familia? ¿Qué hay de los papeles bíblicos de los hombres y las mujeres? ¿Va usted a beber y aferrarse al espíritu de la cultura legalitaria en la que estamos viviendo, que dice que no hay ninguna distinción entre los hombres y las mujeres? ¿O va a creer usted en la Biblia cuando dice autoridad en el matrimonio y el hecho de que un matrimonio existe con una relación complementaria en la cual un esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Vamos a creer lo que la Biblia enseña acerca de estas cosas? ¿O nos deshaceremos de ellas porque la cultura encuentra que esos pensamientos son ofensivos? ¿Qué hay de experiencias espirituales? ¿Acaso es la Biblia el estándar por medio del cual nosotros medimos las cosas o acaso son nuestros sentimientos? ¿Acaso son sueños y visiones y sentimientos? ¿Respuestas emocionales o acaso es la Biblia? ¿Podemos continuar? Hay muchos ejemplos de esto y la pregunta va a seguir siendo sometida a nosotros. ¿Vamos a dejar nosotros que las Escrituras hablen o vamos a tratar de reemplazar las Escrituras e invadirlas o evadirlas con nuestro mismo pensamiento? ¿Nos encontraremos con el Dios de la Biblia? Cuando lo encontremos, ¿vamos a amarle Vamos a doblar nuestras rodillas a Él y nuestros corazones. Vamos a adorarle a Él como Él se ha revelado a ser y le creemos a Él acerca de todas las cosas que Él ha revelado en sus palabras. ¿O acaso nosotros luchamos en contra de Él, como estos hombres que encontraron al Dios viviente cara a cara y se dieron cuenta que el verdadero Dios de la Biblia no les agradaba? Este es un tema contemporáneo. Tristemente, hay muchas personas que van hacia un destino donde van a darse cuenta de que aquel a quien ellos dicen conocer no lo conocían. Aquellos a quienes ellos decían que Él los conocía nunca los conoció. ¿Acaso hay una manera de evitar eso? ¿Acaso hay una manera de evitar ese destino horrible? Cuando usted escucha esas palabras horribles, apartados de mí, ustedes que obran iniquidad, yo nunca los conocí. ¿Acaso hay una manera de evitar eso? Sí lo hay. ¿Cómo lo evita? Usted realmente escucha las Escrituras. Usted deja de hablar sobre las Escrituras. Usted deja de tratar de caminar alrededor de las Escrituras. En vez, usted escucha las Escrituras. Usted deja de tratar de crear a su propio Dios. Y usted se somete a la autorrevelación de Dios en la Biblia. ¿Hará usted eso? ¿Va usted a apartarse de sus pensamientos, sus ideas y sus tradiciones y solo permitir que la Biblia diga lo que la Biblia dice? Estos hombres fueron perdidos. Estos hombres a quienes Jesús estaba hablándole eran perdidos, eran ciegos, eran guías ciegos de los ciegos. Por lo tanto, ellos conocieron sus tradiciones y las Escrituras, en el sentido de que estudiaron las Escrituras, conocieron las Escrituras, pero no conocían al Dios quien dio las Escrituras. Por lo tanto, no conocían las Escrituras. Usted sabe, es posible tener un conocimiento de un instrumento santo, pero no conocer nada acerca de la santidad del instrumento. Ellos estudiaban la Biblia, pero realmente no tenían acceso al mensaje de la Biblia porque ellos no conocían al autor de la Biblia. ¿Cuántas personas en este mundo son como esa? Ustedes estudian la Biblia, pero no tienen un verdadero acceso a la Biblia porque ellos no conocen quién es su autor. Así que se reúnen, se quejan. ¿Qué es lo que Jesús hace? Ellos exponen. Nuestro tercer título esta noche, Él expone la condición espiritual grave de los fariseos. Y esto es lo que es asombroso acerca de lo que Él hace. Él pudo simplemente haber hablado de su propia autoridad. Este es el Hijo de Dios, pero Él no hace eso. ¿Sabe qué hace? Él toma las Escrituras y las usa como el medio para exponer el hecho de que estos hombres están evadiendo las Escrituras. La Biblia va a exponer el que ellos evadan la Biblia. Verso 6, y les dijo, estos discípulos, ¿por qué están comiendo con manos inmundas? Él ni siquiera trata con eso. Él lo va a hacer, pero más adelante, Él ni siquiera trata con ese tema. Verso 6 dice, bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en mano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Jesús juzga, ¿no es cierto? Esto es algo que nuestra cultura debe de conocer acerca del verdadero Dios viviente, de que Él juzga. Jesús juzga. ¿Pero cómo juzga? Juzga aquí con las Escrituras. ¿Se da cuenta que Él no se detiene con el ministerio terrenal de Cristo? Algún día los hombres y las mujeres estarán delante de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 1.45, no pensáis que yo voy a acusarles delante del Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, ¿sobre quién ustedes han puesto su esperanza? Ustedes dicen que son discípulos de Moisés, ustedes dicen que ustedes escuchan la palabra de Dios, pero algún día la palabra de Dios va a testificar en contra de usted. Y aquí Jesús tomó una declaración hecha acerca del pueblo en los días de Isaías. En esos días Isaías estaba juntando con personas que están siendo descritas aquí en el sexto verso y séptimo verso. personas quienes honraban a Dios con sus labios, pero sus corazones estaban lejos de Dios, personas quienes adoraban a Jesús en vano, a Dios en vano, personas quienes tomaban doctrinas de los hombres en vez de las doctrinas de Dios. Y Jesús dice, yo estoy encontrándome con personas quienes todavía son de esa manera. Ustedes son así como ellos eran. Son hipócritas. Este es el diagnóstico general. Verso 6. Bien profitoso Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Ustedes tienen una máscara, la máscara de ser hombres de santidad, hombres de las Escrituras, pero no aman a Dios. Ustedes le dan servicio de labios a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Un buen recordatorio. No hay una verdadera religión que está divorciada del corazón. Cuando el Señor salva a alguien, Él los cambia de adentro hacia afuera. Hay un amor por Dios, hay un deseo por Dios, un honrar de Dios en el corazón. Y los labios hablan acerca de lo que está sucediendo en los corazones. Reverencia para Dios en el corazón se expresa en los labios. Pero en el caso de los hipócritas es lo opuesto. Las cosas que salen de los labios que suenan como reverencia por Dios, pero no hay reverencia por Dios en el corazón. El corazón está lejos de Dios. Y porque esto es verdad de ellos, dese cuenta, la adoración de ellos es en vano. Verso 7, más en vano me rinden culto. Están involucrados en una religión hecha a su propia manera. Por lo tanto, están involucrados en una religión vacía. Recuérdese de esto, la adoración no es un ámbito en el cual nosotros nos inventamos. No es un ámbito en el cual nosotros experimentamos. La adoración es un ámbito en el cual nosotros creemos en Dios y nos sometemos a Dios y nos acercamos a Dios como Él ha preestablecido. No es el lugar para invención, es un lugar para observar. Observamos lo que Dios nos ha dado en su palabra acerca de lo que Él desea que nosotros, de la manera en que Él desea que nosotros nos acerquemos a Él y nosotros nos acercamos a Él de esa manera. Esa es adoración. Pero estas personas adoran de una manera en vano porque, dese cuenta del verso 7, enseñan como doctrinas preceptos de hombres. Han sustituido por la verdad con sus propias tradiciones. Este es el diagnóstico general. Pero dése cuenta que se vuelve más específico en el principio del verso 9. Me gusta esto. Es como una... Es algo que se está acercando al centro de lo que está mal con esto. Verso 9 dice, también les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Dice, ustedes son intercambios espectaculares de la verdad por la tradición. Usted puede traducir esto, que dice, de una manera espléndidamente, violáis el mandamiento de Dios espléndidamente para guardar vuestra tradición. Son muy buenos en esto. Lo que usted hace es, lo que ellos hacen es asombroso, lo que ellos hacen es, tiene valentía en la manera de pecar. Está el dicho cuando dice usted, se atreve mucho. Usted es un atrevido. Ustedes son atrevidos en la manera en que han aprendido a evitar las Escrituras, es lo que le está diciendo. Son atrevidos de sacar a la Biblia del lugar, desechar la Biblia para hacer lo que ustedes quieren hacer y guardar su tradición. Las personas quienes se creen ser expertos en las Escrituras estaban asegurándose de que las Escrituras no se entrometieran con sus tradiciones. ¿Cuántas personas son así, expertos en las Escrituras? De una manera que realmente está siendo usada para permitirle a ellos evitar las Escrituras. Yo realmente he estudiado este tema, dicen. Y esto es la conclusión a la que yo he llegado. No importa el hecho de que la Iglesia lo ha entendido de cierta manera por 2,000 años. Así que todos sus estudios y todo su conocimiento y todas sus... está siendo usado para evitar las Escrituras, para sustituir las Escrituras. Cristo se vuelve más específico. Dice, déjame darte un ejemplo específico de lo que ustedes hacen. Verso 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Estos son mandamientos simples, directos e inconfundibles. Pero vosotros decís, verso 11, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corban, es decir, ofrenda a Dios o dedicada a Dios como una ofrenda, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. No sabemos específicamente lo que estaban haciendo aquí, pero este es el sentido general. Se les estaban enseñando que ellos podían tomar sus posesiones y declarar esas cosas, ser dedicadas a Dios, mientras que ellos continúan usando, para que cuando el tiempo llegaba en que un madre o una padre necesitaba ayuda del niño, de sus hijos, ellos eran capaces de decirle a mamá y a papá, lo lamentamos, no podemos ayudarte, esto ya ha sido dado a Dios. Es una ofrenda para él. Mientras que el hijo continúa usándolo. Así que usted dedicaba algo en el futuro que va a pertenecerle a Dios. Yo voy a continuar usándolo. Pero lo que eso significa es que yo no puedo ayudarte con ello porque esto le pertenece a Dios. En otras palabras, era una manera donde el rostro de la piedad, esto es de Dios, con la máscara de la piedad, esto es de Dios, se lo ha dado a Dios, y prácticamente odiará a sus padres de esa manera. Rehusar honrar a sus padres, rehusar tratar a sus padres como Dios quería que usted tratara a sus padres. Esto, creo yo, es apropiado para nuestra generación. Me pregunto si nuestra generación realmente entiende las actitudes de Dios hacia el punto de vista y tratamiento de un hijo hacia sus padres. Una de las cosas que va a caracterizar una generación rebelde es una falta de respeto por los padres. La Biblia enseña que debemos honrar a nuestros padres. Amados es la palabra, mostrarles honor, tener reverencia por ellos, aún decir, poner un valor alto en ellos, que debemos de honrar a nuestros padres. Y como resultado, ellos nunca deben de ser menospreciados. Kakaos es maldad, legao es hablar. La palabra significa hablar mal a sus padres, de vituperar en contra de sus padres, insultar a sus padres. Es algo serio en los ojos de Dios cuando usted no honra a sus padres con una actitud positiva, o si usted insulta a sus padres, es una actitud negativa. Exodus 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Exodus 21:17, el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. ¿Usted cree que esto es serio? Jesús dice, ustedes han tomado estos mandamientos serios. El que insulte a padre o madre debe de morir. Esto es algo serio. Estos mandamientos serios los ha tomado y los ha desechado y los ha quitado de un lado con las tradiciones acerca de Corben. ¿Dónde encuentra usted eso en las Escrituras? ¿No está ahí? Solo es una de sus tradiciones. Así que usted sustituye la ley de Dios con sus propios mandamientos. Así como una nota aparte, quiero exhortarnos como una iglesia a recordar que nosotros no debemos de juzgar cómo nosotros nos relacionamos a nuestros padres por esta cultura. Y agrego que no mida cómo usted trata a sus padres aún a través de la cultura de la iglesia actual. Mida usted cómo se relaciona a sus familias por medio de las escrituras. Quiero también resaltar de que Jesús no puede estar hablando de pequeños niños aquí, porque esto tiene que ver con soporte financiero. A menos que alguno de ustedes tenga un niño de 5 años que es muy brillante, que pueda mantenerlos. No, él está hablando de niños, de hijos adultos. Debemos de honrar a nuestros padres todas nuestras vidas. No debemos de insultarlos aún cuando son ancianos. ¿Es esa actitud presente en la iglesia de nuestro tiempo, ese tipo de respeto por mamá y papá? ellos estaban diciendo que con lo que ellos podían ayudar a sus padres ya ha sido dedicado a Dios. Y estos maestros religiosos, de hecho, estaban apoyando esto mientras que lo hacían. Así que ellos se volvieron figuras de autoridad en el separar las escrituras. Pero dése cuenta de algo. Cristo aún lo trae en un mejor enfoque. Verso 13. Invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y agrega esto, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Yo solamente te estoy dando un ejemplo de lo que usted hace como un patrón. Ustedes quienes dicen conocer a Dios, ustedes quienes dicen ser expertos en las Escrituras, se han vuelto expertos en deshacerse de las Escrituras. Y Jesús usa las Escrituras para mostrar cómo las personas están evitando las Escrituras. ¿Puedo preguntarle esta noche cuál es su relación con la Palabra de Dios? ¿Y usted se da cuenta de que su relación a la Palabra de Dios revela su relación al Dios de la Palabra? Si usted se encuentra con el verdadero Dios que se ha revelado a sí mismo en la Biblia, ¿va usted a amarle? ¿Va usted a adorarle? ¿Quiere usted realmente conocerle? ¿Quiere usted permitirle que Él le diga a usted quién Él es? Y luego con un corazón humilde, ¿usted va a aceptar todo lo que Él revela acerca de sí mismo? Todo lo que Él revela acerca de su carácter, todo lo que Él revela acerca de todo lo que Él ha hecho y todo estándar que Él ha puesto. ¿Va usted a someter su corazón y su mente y sus caminos a lo que la Biblia dice? ¿O va usted a involucrarse, a evitar las Escrituras, a sustituir las Escrituras o sustituir a Dios con su propio Dios a su propia imagen? ¿De qué habla eso? Habla acerca de su salvación. Haber sido salvado por el verdadero Dios significa que usted ha venido a conocerle a Él a través de la fe en su Hijo Jesucristo. El verdadero Dios es revelado y solo hay una manera en que Él puede ser salvo de nuestra condición pecaminosa y es su Hijo. Y Dios entregó a su único Hijo para que seamos reconciliados a Dios a través de fe en su Hijo. Y en su Hijo hay una nueva naturaleza. Y el resultado de una nueva naturaleza es un corazón que ha sido formado para las Escrituras. Nuestra relación con las Escrituras habla acerca de haber sido salvo por el Dios quien dio las Escrituras. No queremos un sustituto para la Palabra de Dios. Queremos someternos a la Palabra de Dios. No queremos hablar sobre la Palabra de Dios, sino que queremos escuchar la Palabra de Dios. No queremos crear un ídolo en nuestra propia imagen. Queremos conocer al Dios quien se ha revelado a sí mismo en las páginas de las Escrituras. ¿Acaso eso es verdad? ¿Por qué es esta escena preservada? Porque la Palabra de Dios es un espejo. Y si usted le escucha, le va a mostrar, aun cuando usted es culpable, de tratar de evitarla. La Escritura va a exponer cuando usted está tratando de evitar las Escrituras. La tradición o la verdad. ¿Qué quiere? ¿Tradición o verdad? ¿Qué quiere? La iglesia es el pilar y el soporte de la verdad. La iglesia es donde usted encuentra la verdad porque la iglesia es el lugar donde el pueblo de Dios ama la verdad. Formado por la verdad, sometidos a la verdad. Porque ellos conocen al Dios que es verdad. Oremos. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Oh Salvador, nuestro Salvador oró en Juan 17 que seamos santificados en la verdad y Él dijo mientras que oraba que tu palabra es la verdad. Él nos salvó y Él nos ha hecho para la verdad. Él nos ha traído a la verdad. Nos has dado a un maestro de la verdad que reside en nosotros, el Espíritu de Dios, quien fue autor de este libro. Tu agente mientras que este libro vino a existir. Padre, en el cielo, yo oro que donde sea que nosotros hemos sido, nos hemos revelado en contra de la verdad. Aunque nos ha salvado, Señor, aún a veces nos encontramos a nosotros mismos luchando, tan asombroso como sea, luchando en nuestros corazones. Lo que sabemos que la verdad, Padre, yo oro que donde sea que eso esté sucediendo, nosotros manifestemos nueva vida, salvación, a través del arrepentimiento de que nosotros hemos buscado evadir la verdad. Porque la creemos, porque sabemos que es algo dulce en nuestros corazones y en nuestras almas. Te damos gracias de que tu palabra está viva y activa y está afilada. Nos revela y revela la verdad de nosotros aún en nuestros pensamientos y nuestras intenciones que están sucediendo dentro de nosotros. Yo oro, habiendo recibido este gran tesoro que es la verdad, yo oro que estemos conscientes de aquellos que están fuera de la verdad y que están en necesidad del Evangelio, para que ellos puedan conocer qué es la verdad, esta comunión de verdad que es la salvación. Otórganos valentía en estos días. Vivimos en días en que vemos a la iglesia que dice ser la iglesia luchando y tratando de apelar al mundo y respuestas a temas actuales. Señor, otórganos la valentía de estar firmes en amor y en convicción firme de lo que es verdad. Tu palabra es verdad. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.